Saludamos ya a nuestro invitado, es Tomás Arrieta. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon, bienvenido.
Egunon, buenos días.
Presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales. La de ayer fue la sexta huelga general aquí en Euskadi desde que se iniciara la crisis. Al margen de si fue más seguida o menos seguida y del cruce de cifras y declaraciones habitual del día después, ¿sí que detecta usted cierto hartazgo social ante los recortes, políticas de austeridad, ante el empobrecimiento general?
Sí, yo sí detecto. Yo creo que todos detectamos una sensación de hartazgo social y sobre todo pues una falta de perspectivas claras y de, en fin, una sensación de que no sabemos muy bien cómo se sale de aquí, ¿no?
Tras esta huelga, ¿están rotos o están cerca de romperse los puentes entre patronal y sindicatos?
Bueno, los puentes entre patronal y sindicatos en este momento están muy debilitados, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo así porque es un dato, ¿no? Y eso se expresa o se comprueba, pues si uno, por ejemplo, mira al mismo proceso de renovación de los convenios, es decir, al desarrollo de las negociaciones colectivas, etcétera, pues es verdad que estamos en un momento de intenso bloqueo de las relaciones colectivas y, consecuentemente, en un alto y grave riesgo de deterioro de las relaciones individuales.
¿Alguien gana con este bloqueo de la negociación colectiva, por ejemplo, o perdemos todos?
Pues mire usted, yo siempre digo que perdemos todos. A veces me dicen, claro, ¿qué vas a decir tú? Bueno, acepto eso, ¿no? Es decir, ¿qué voy a decir yo? Obviamente yo creo que una negociación colectiva más fluida, sin duda redunda en beneficio del conjunto, ¿no? Pero realmente lo creo de verdad, ¿eh? Y estoy cada vez más convencido de eso, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es ser excesivamente cortoplacistas, ¿no? Y a nadie se le oculta que en el corto plazo, pues los que tienen riesgo de perder son los trabajadores, si sus convenios colectivos no se renuevan, porque sus derechos pueden quedar disminuidos y porque la protección jurídica de esos derechos en todo caso pues es menor y en consecuencia hay efectivamente una pérdida a corto, ¿no? Claro, la pérdida a corto de unos pues se traduce en un beneficio a corto de otros, como es obvio. Pero creo que eso es mirar las cosas de una manera poco, en fin, es primar el cortoplacismo y en todo caso primar los movimientos tácticos frente a los estratégicos. Y si no tenemos una estrategia, creo que va a ser muy difícil salir de aquí.
¿Y ve usted estrategia por algún lado o estamos en una especie de sálvese quien pueda y
bueno,
mañana Dios dirá?
Bueno, yo creo que hay que trabajar en la elaboración de la estrategia, yo creo que hay que trabajar en los diagnósticos, en compartir diagnósticos. Creo que no hay que precipitarse excesivamente, pero que tampoco hay que dejar que las cosas se pudran o que los problemas, pues no sé, se solucionen por sí mismos. Hablo de solucionar, en definitiva, que exploten o que evolucionen en una dirección no controlada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tenemos dos retos fundamentales en materia de relaciones colectivas, ¿no? O de relaciones laborales, ¿no? Uno de ellos es encontrar una fórmula para un proceso fluido de renovación de los convenios colectivos, es decir, tenemos que encontrar una dinámica de negociación distinta. Otro es encontrar mecanismos que garanticen un mayor grado de flexibilidad en las empresas. Yo creo que eso es incuestionable, al menos en mi opinión lo es, pero garantizando a la vez, es decir, o cuidando a la vez el modo en que esa flexibilidad se gestiona, que debe ser, en mi opinión, pues un modo pactado de negociación permanente. Y eso exige imaginación para crear instrumentos que funcionen y para no perder pues algo que es esencial en toda organización humana, que es la sensación subjetiva de que hay un equilibrio que se mantiene, ¿no? Por precario que sea o por el equilibrio posible, ¿eh? Y la, en fin, que hay una base de justicia que las personas implicadas pues digamos asumen o entienden que se da, porque si no es así las organizaciones no pueden embarcarse en ningún proyecto, en fin, estable ni de futuro.
Nos acompaña también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Ha terminado la reforma laboral con la negociación colectiva?
Bueno, sí, la no ha terminado, no quisiera expresarlo de una manera tan contundente, ¿no? Desde luego la reforma laboral significa efectivamente una amenaza a la negociación colectiva, porque lo que la reforma laboral permite es, como ya he dicho, pues que los convenios colectivos pierdan vigencia y que desaparezcan como mecanismo o instrumento de regulación de condiciones de trabajo. Y efectivamente, en ese sentido, la reforma laboral, si no reaccionamos a tiempo, podría acabar con los convenios colectivos o con una parte sustancial de la negociación colectiva.
No, es más fácil ahora para el empresario esperar a que caduque el convenio y luego hacerlo desaparecer.
Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Creo que es más fácil en algún sentido, pero yo no me imagino, y lo digo cada vez que tengo oportunidad de expresarme sobre estos temas, pues no me imagino realmente una empresa que, pudiendo mantener unas determinadas condiciones de trabajo para su plantilla, pues las sustituya por las condiciones mínimas establecidas en la ley. Lo cual, efectivamente, no excluye que hay empresas que pueden tener dificultades en un momento determinado, que necesitan acometer procesos de adaptación, y que en ese sentido hay empresas que deben flexibilizar sus condiciones de trabajo. Y lo tienen que hacer, en mi opinión, de manera pactada y utilizando, digamos, sin salirse de la lógica de la propia autonomía colectiva. Y son dos cosas pues perfectamente compatibles, en mi opinión, ¿no?
Todavía no se está notando ese límite de un año a la ultraactividad de los convenios, pero cuando se note, el escenario va a ser totalmente diferente al actual, ¿no?
Sí, el escenario va a ser totalmente diferente al anual. Sí, la reforma laboral, bueno, como ustedes saben, nosotros partimos de una situación ya complicada. Hay muchos convenios pendientes de renovación, ¿no? Yo, en el último informe que el Consejo de Relaciones Laborales ha publicado, es muy reciente, es un informe trimestral que se publicó,
semana, ¿no?
Sí, esta misma semana, pues se da cuenta de un dato tremendamente preocupante, ¿no? El 73% de los trabajadores y trabajadoras vascos tienen su convenio sin renovar, ¿no? Claro, lo que la reforma ha hecho es poner a cero el contador y decir, oiga, eso solo lo mantengo durante un tiempo limitado, que son 12 meses. En consecuencia, hay muchos convenios que en julio, agosto del año 2013, pues dejarían de estar vigentes, ¿no? Y ahí nos encontraríamos con un enorme vacío y además con problemas para los que no tenemos estructuras, para los que no tenemos modelo, ¿no? ¿Qué se hace con esas condiciones, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues el convenio desaparece, pues se aplicarán las condiciones fijadas en la ley o se aplicarán las condiciones fijadas en el convenio estatal, lo cual seguramente es una reflexión que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico es correcta, pero el problema no es solo ni principalmente jurídico o técnico, el problema es crear unas relaciones laborales pues razonables, como he dicho antes, asentadas en esa percepción de que hay un equilibrio relativamente justo, de que cada cual recibe en función del esfuerzo que aporta, etcétera, ¿no? Y ese es nuestro... Si el corto plazo, y perdón por insistir en esto, ¿no? Si el corto plazo nos desvía de ese objetivo a medio, pues yo creo que entramos en un escenario muy preocupante.
Ese límite de un año a la ultraactividad es tan solo uno de los apartados de la reforma laboral, que ha cumplido 6 meses sin funcionar, al menos en el objetivo de crear empleo, ¿no? Si miramos las estadísticas.
Sí, sí. Yo creo además que en eso todos pues reconocemos que en algún momento se hizo cierta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ciertas predicciones que yo creo que de las que dudaban hasta quienes las formulaban, ¿no? Es decir, no, vamos a hacer reformas para crear empleo. No, el empleo no se crea con reformas, el empleo no se crea con leyes, el empleo se crea con actividad económica, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que efectivamente la actividad económica está condicionada por muchos factores. El desarrollo del modelo económico pues está condicionado por muchos factores. Uno de ellos es pues la regulación jurídica de esas relaciones laborales, pero es uno de ellos. El elemento tractor, el elemento necesario para que se genere empleo es que la economía funcione. Por tanto, es verdad que la reforma no ha creado ni un solo puesto de trabajo. Hay una cosa que igual a mí me preocupa, no más, porque el empleo es el objetivo prioritario, es nuestro gran problema estratégico. Sin empleo no vamos a ninguna parte, ¿no? No es posible imaginar una recuperación sólida sin el empleo. Pero digo que la reforma, una de las cosas que decía también era que había que cualificar de alguna manera el empleo y luchar contra los empleos, contra la precariedad laboral y contra los empleos temporales, ¿no? Y eso sí depende más, no exclusivamente, pero sí depende más de las normas, de las leyes, y sin embargo también ha fracasado en ese objetivo, ¿no? Seguimos teniendo más de un 20% de trabajos o de contratos temporales. Hay, en consecuencia, seguimos teniendo un mercado de trabajo dual, que no es una estructura adecuada para cualificar las relaciones laborales, para incrementar la productividad, etcétera, en mi opinión. Y en eso también la reforma pues no ha logrado sus objetivos de ninguna manera, ¿no?
¿Se imaginaba hace 5 años, cuando empezamos con esto de la crisis, que esto se iba a prolongar tanto y que íbamos a llegar a situaciones tan delicadas como las que estamos viviendo ahora mismo?
No, yo no me lo imaginaba en absoluto, lo reconozco con total sinceridad. Yo creo que casi nadie se imaginaba que... Porque estamos no ante una crisis. Es más, nosotros en su momento... nosotros, quiero decir, el primer efecto de la reforma en Euskadi fue el de una crisis básicamente coyuntural, ¿no? Por una caída muy pronunciada, muy aguda de la demanda. Eso desencadenó un montón de expedientes de regulación de empleo de suspensión, pero se mantuvo el empleo, las tasas no crecieron mucho.
Entonces, menos mal, decíamos entonces que existen los ERES.
En efecto. Y decíamos, bueno, esto pasará, la demanda se recuperará, la actividad se recuperará y de alguna manera volveremos a un cierto grado de normalidad. Eso pasó un poco, porque la recuperación, digamos, el 2011, el 2010, finales del 2010 y principios de 2011, apuntaban en esa línea de recuperación. Pero estamos en esa salida en W que dicen los economistas, tan imaginativa, ¿no? Es decir, hemos vuelto a caer porque cae Europa, porque hay una recesión global y, en consecuencia, eso nos arrastra a todos y muy especialmente a Euskadi, ¿no? Que es una economía exportadora cuyo destino, un alto porcentaje de lo que produce el destino es Europa. Y si Europa se resiente, y nadie, creo yo, yo desde luego no imaginaba que íbamos a estar 5 años después en esta situación.
Publicaron ustedes en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales este martes el informe del segundo trimestre de 2012 sobre la situación sociolaboral aquí en Euskadi. No hemos encontrado datos positivos. Los hemos rebuscado.
Sí, los hemos rebuscado, ¿no? A veces los datos, ¿no? Los datos hay que mirarlos con cierta proyección, ¿no? Igual los que estamos todo el día sacando datos, pues nos inventamos, ¿no? O queremos, sugerir que hay otras perspectivas de ver los datos, porque los datos son importantes, pero son muy importantes las tendencias, ¿no? Es decir, un dato puede ser malo, pero apunta una cierta tendencia, ¿no? Le aseguro que hemos tratado también de buscar si esas tendencias se están corrigiendo. Y no es fácil. Yo diría que el deterioro del mercado de trabajo seguramente debería estar tocando suelo. Debería estar tocando suelo. No lo sé. El otro día leí que en los últimos datos parece que la tendencia de los ERES había repuntado un poco en esta lógica en esta perspectiva de tendencias, ¿no? Pero seguiremos buscando datos positivos, sin inventárnoslos, sin hacer trampas, ¿no? En absoluto, ¿eh? Pero tratando de percibir esas tendencias y de ver si hay algo que apunta hacia un horizonte mejor, ¿no?
¿Se atreve usted a aventurar por dónde puede caminar la economía vasca a medio plazo?
Pero sí creo que la economía vasca y el tejido productivo vasco es todavía un tejido sólido. Y yo sí creo que reaccionará relativamente bien si el contexto de recesión o de desaceleración, como se dice, básicamente en Europa se corrige un poco. Es decir, si tira un poco la economía europea o los países más relevantes de la Unión Europea, creo que la economía vasca, es decir, creo que hay una relación de funcionalidad que puede favorecer a la economía vasca, pero desde luego no me atrevo a hacer un pronóstico.
Pues Tomás Arrieta, presidente del Consejo Vasco de Relaciones Laborales, a ver si la próxima vez que está usted por aquí... No es tan difícil encontrar datos positivos, incluso encontrar alguno, aunque sea difícil buscarlo.
En cuanto los encuentren, les llamo yo.
Muchísimo, se lo vamos a agradecer bastante. Tomás Arrieta, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros.